Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. España vuelta y vuelta. Manolo HH.
Palabras que unen, palabras que acarician, palabras que acercan.
Palabras que enamoran, palabras que iluminan, palabras que refugian.
Palabras que enseñan, palabras que desafían, palabras que nos dejan en silencio.
Palabras que denuncian, palabras que acojonan, palabras que dan paz, palabras que canten y otras que dan el cante.
Palabras de la historia.
Palabras congeladas, palabras para la historia.
Palabras que regentan, palabras que envilecen, palabras que desvirgan, palabras que apasionan.
Palabras, España, vuelta y vuelta.
En Radio Nacional, España, vuelta y vuelta. Manolo HH.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal están? Hace poco más de un año este programa visitó Quero. Hoy volvemos a este municipio toledano, volvemos a este enclave en el corazón de la Ruta Cervantina para reivindicar la palabra como derecho. Un derecho que asiste a todos, a cualquier ser humano por el mero hecho de ser persona. Hoy en España, vuelta y vuelta, reivindicamos la palabra. La palabra que nos humaniza, que nos comunica y que nos hace progresar. La palabra que nos hace sentir y que nos enamora. Volvemos a Quero para reivindicar el poder transformador de la palabra. La palabra como herramienta de la cultura, del entendimiento y de la distensión. Hoy volvemos a Quero para reivindicar palabras concretas muy necesarias en el mundo de hoy, como por ejemplo paz, consenso, diálogo o vida. Palabras como libertad, igualdad, fraternidad, que son banderas de conceptos por los que se ha combatido y se ha muerto a lo largo de la historia. Injusticia, pobreza, hambre o guerra. Son palabras que recuerdan que aún queda mucho por qué luchar. Y es que las palabras que empleamos nos definen como hombres y como mujeres. Son la imagen de nuestro ser interior. España, vuelta y vuelta. Comenzamos. España, vuelta y vuelta, del valor de la palabra. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comienza San Juan su evangelio.
El evangelista compara, identifica a Dios no con una figura o con un efecto de la naturaleza, sino con la palabra, con una expresión gramatical.
Sin duda un dato que nos interpela del poder y de la importancia de las palabras, y es que las palabras transforman el mundo y al hombre. José Manuel Lucía Mejías es catedrático de Filología Romántica, románica que no romántica, de la Universidad Complutense de Madrid y autor de varios libros sobre Cervantes. José Manuel, bienvenido una vez más a España Vuelta y Vuelta.
Hola Manolo, encantado de estar aquí y además estar en Quero, en esta ruta cervantina y en esta casa tan cervantina. La verdad que estoy... ya lo echaba de menos, ¿eh?
Lo echaba de menos.
Es una pequeña bronca, quería echarte desde el principio que ya no me llamas.
¿Somos conscientes, José Manuel, de hasta qué punto son importantes las palabras en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto nos definen como personas las palabras que utilizamos y cómo las empleamos?
Pues realmente yo creo que somos muy poco conscientes de algo fundamental, y es que las palabras, como muy bien decía la canción, tienen alma. Y a veces nos olvidamos del alma de esas palabras, las más mal utilizamos, las reutilizamos, y realmente es triste que en esta sociedad en la que estamos muchas veces no tengamos palabra. Es decir, no seamos capaces de mantener aquello que hemos dicho con el verdadero significado que eso tiene y que podamos cambiar el sentido que nos ha hecho tanto daño, porque al final hace que perdamos también los fundamentos de nuestro comportamiento.
Hemos olvidado de alguna manera el valor que tiene la palabra.
Hemos olvidado esa palabra que en sí nos dice y nos define como somos, pero también como queremos ser como sociedad, como ciudadanos. Y realmente hay una cosa que es espeluznante, que vivimos en ello, eso que tantas veces hemos hablado de lo políticamente correcto. Eso es el ataque mortal a las palabras, es decir, intentar decir lo mismo maquillando, precisamente, y utilizando las palabras como un maquillaje, cuando las palabras son eso, alma, verdad y vida.
Quiero que elijas una imagen que vale más que mil palabras, como dice el aforismo, o una palabra que vale más que mil imágenes. ¿Con qué se queda usted?
Bueno, pues yo me quedo así, como una imagen. Hay dos imágenes que yo podría quedarme. Una es una imagen de una fotografía que tengo metido en la cabeza, que es una fotografía de una mujer, una puta, en un país, en el país, un primer plano, con una palabra debajo. Esa fotografía estaba diciendo algo, pero la palabra debajo es: a mí nunca nadie me ha dicho te quiero. Y realmente pensar que una persona puede pasar una vida en que nadie le haya dicho te quiero, y además dedicándose a estar dando ese placer o esa relación corporal, pues realmente hace que en un momento dado las palabras, qué importantes son, y a veces qué importante es decirle a los que tenemos cerca nuestros sentimientos, que a veces es algo que también como sociedad nos falta, ¿no?
Estamos en plena ruta cervantina, en Quero, Toledo. Don Quijote y Sancho eran hombres de palabra, y Cervantes era hombre de palabra.
Pues sin duda, eran hombres de palabra porque la tenían, y además en una palabra de vida y una palabra de cambio, porque si Don Quijote y Sancho se caracterizan por algo es porque hablan, porque dialogan, porque realmente están todo el día con la palabra, pero no el que habla y simplemente habla, sino el que habla y escucha. Porque realmente, si hay dos personajes o dos personas tan diferentes en el principio, son Don Quijote y Sancho, que viven en dos mundos completamente incomunicados. La palabra, el diálogo, es lo que hace que al final Don Quijote sea mucho más Sancho Panza, viva de refranes, hable con la sabiduría de los refranes, y Sancho Panza haya aprendido tanto que incluso pueda hacer filosofía, precisamente gracias al poder creador de la palabra.
Quiero que cierre los ojos y dime una palabra, la primera que tengas en la mente en estos momentos.
Pues la primera palabra sea precisamente voluntad.
Eduardo Juárez Valero es nuestro historiador de cabecera en este programa, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Manolo.
Tú como historiador supongo que prefieres la palabra escrita, porque lo escrito está y las palabras se las lleva el viento, ¿o no?
Pues no, la verdad es que la labor del historiador tiene un 70% de palabra escrita, pero cuando puedes, un 30% de palabra hablada. Y eso, cuanto más cerca del presente, más fácil es investigar a través de la palabra hablada, siempre con mucho cuidado, pero evidentemente es un factor básico para nosotros, la historia viva.
Aarón García Peña, poeta, ensayista, premio de poesía Ojo Crítico del año 2011. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Y tú cuando escribes un poema, usted piensa en el uso de las palabras o cómo se vincula con las emociones? Cuéntenos.
Sí, sí, por supuesto. Están directamente vinculadas, conforman nuestra personalidad, las palabras. Las palabras conforman nuestro ego, y nuestro ego es el que, desde el lugar del que partimos para conocer el resto de las cosas, ¿no?
O sea, ¿Es también la palabra una frontera, Aarón? ¿Una frontera natural?
Sí, pero es una frontera abierta permanentemente. La palabra cerrada no es una palabra, sino más bien un castigo. La palabra abierta es el detonante de cualquier desarrollo de la humanidad en cualquiera de las disciplinas.
¿Tú qué les dirías a los que piensan que la poesía objetivamente no sirve para nada?
Pues diría que en ocasiones es verdad. Sí, diría que sí, que en ocasiones es cierto. Desconozco exactamente para lo que sirve la poesía. Hay muchos lugares místicos para el poeta, pero la palabra es la tierra santa de la poesía. Y si ya solamente sirve para acercarnos a esta, a la palabra, de algún modo está acercando al ser humano uno con el otro, ¿no?
¿Es rentable plantearse la poesía como ambición?
Sí, la poesía es una ambición permanente. No, desconozco la rentabilidad, si esta es económica o no, pero la poesía es una ambición. La poesía es esa ventana que es muchísimo más grande que el paisaje. Es siempre mucho más grande que el paisaje. Imaginaos un paisaje, una ventana, pues una ventana que es permanentemente más grande que el paisaje. Si eso no es ambición...
Claro. Eduardo, estás escuchando atentamente desde los estudios, ¿verdad?
Sí, claro.
Cuando alguien firma un tratado a lo largo de la historia, ¿esa palabra, además de tener valor de ley, tiene otros valores?
Básicamente la de, como he dicho al principio, la de congelar un hecho en el tiempo que nos permite conocerlo, ¿no? Primeramente, paralizar y conservar lo que se ha decidido en ese momento, darle validez legal, pero sobre todo también en un valor secundario que para mí es principal, el mantenerlo para la posteridad, para la historia, y que podamos comprender ese momento.
Esa palabra que, cerrando los ojos, quieres evocar en estos momentos, ¿qué palabra sería?
Yo ahora mismo, pues fíjate, pues yo te voy a decir una que me ha venido a la mente cuando estáis hablando, es mequetrefe. Es una palabra que me encanta y tiene todo eso.
Pero, ¿tiene alguna alusión?
No. Es la sonoridad lo que me ha traído. Está hablando oyendo a un poeta, pues sonoridad, mequetrefe, me encanta, chico.
Aarón.
Yo coincido con, curiosamente, con José Manuel, en voluntad. Es la palabra que más amo.
¿Y tú, Luisma?
Yo, más que una palabra, me está viniendo la palabra, estamos hablando de la palabra que se dice, pero también es importante la palabra que se calla. ¿Cuál es el valor del silencio como palabra callada?
Palabra callada. ¿Y los oyentes, Vara, qué palabra quieren evocar? ¿Qué palabra nos quieren en estos momentos en España vuelta y vuelta a contar? Esa palabra que tienen los oyentes en estos momentos en su mente, Mara.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí,
buenos días.
Saben que tienen un número de teléfono para acercarnos todas esas palabras. 900-137-137, 900-137-137. Recuerden también redes sociales, Facebook, Twitter, vuelta y vuelta, RN.
¿Y tu palabra, Mara?
Mi palabra, beso.
No está mal, no está mal. Bueno. María Rodríguez, hemos invitado a una cantante hoy, soprano, es intérprete de ópera, zarzuela y oratorio musical. Buenos días, María.
Buenos días,
Quiero que nos hagas una reflexión sobre la palabra cantada, si te parece bien.
Hombre, pues la palabra cantada es la palabra expresada, sentida, emocionante, que llega al alma, la palabra que emociona, la palabra que impresiona. Es muy importante la palabra porque es el lenguaje, o sea, el vehículo del canto es la palabra.
¿Usted a la hora de preparar una interpretación piensa en el uso de las palabras?
Siempre.
¿Y cómo se vinculan sus emociones o no?
Siempre. Lo primero que se hace es recitar el texto, la palabra.
Pues bien, en este estudio, en la casa de la Fundación César Ejido, tenemos un piano. Ella nos va a interpretar. ¿Cómo se llama tu pianista, María?
Andrés Martínez.
Andrés Martínez.
Joven, guapo y estupendo músico.
¿Qué vas a interpretar en esta ruta cervantina? ¿Qué has elegido?
Pues hemos elegido porque, claro, existen obras que, como La venta de Don Quijote o El retablo de Maese Pedro, que no, la voz femenina no es la protagonista. Entonces, en la obra de Jacinto Guerrero, El huésped del sevillano, hay una parte de la zarzuela, que es una zarzuela preciosa, hay una parte de la zarzuela en que Raquel habla con su padre, que es un judío converso, ella es hija de castellana vieja y judío converso, y ella le dice que en la venta cercana a su casa se encuentra el caballero que le manda la daga que le tiene que afilar de la batalla de Lepanto, que está escribiendo una obra llamada Don Quijote y que va a ser un éxito y que se van a reír mucho con ella.
En directo, cuando quieras, María. Palabra cantada. Poesía, historia, literatura, emoción, sentimiento, quietud, sosiego. Cuando quieras, María. Thank you. Tendremos ocasión para que María nos cante alguna pieza más, la palabra cantada. Estamos en Quero, en el Museo de la Palabra. Si la palabra como instrumento que estamos contándoles desde el principio para el diálogo y la paz entre los pueblos. César Ejido es el presidente de esta fundación. Buenos días, César.
Buenos días.
Y gracias por abrirnos una vez más las puertas de este Museo de la Palabra.
Encantado.
En pleno siglo XXI, César, qué importante y qué tan necesario sigue siendo el diálogo entre las distintas culturas, ideas, religiones, sensibilidades, ¿verdad?
Yo creo que sí, que es la clave. De hecho, antes cuando hablábamos de las palabras, hay tres palabras que además las tres empiezan por C. Concordia, comprensión y acuerdo. La concordia es la voluntad de llegar a un acuerdo entre partes de distintas concepciones de las cosas. El acuerdo es la concreción de esa voluntad de concordia. Y la comprensión, comprenderlo todo es disculparlo todo. Es el caldo de cultivo para poder llegar a cualquier acuerdo, comprender a la otra persona, comprenderla para disculparla, para conocerla y para llegar a un acuerdo. Creo que eso toca mucho decir esta mañana desde aquí, desde la Fundación César Ejido Serrano, que como se sabe, su lema es proponer que la palabra sea la herramienta para la convivencia entre culturas, religiones e ideologías diferentes.
Y esa palabra que estamos pidiendo a todos los invitados hoy en España, Vuelta y Vuelta, ¿cuál es su palabra la que tiene en estos momentos en la mente, César?
Pues yo creo que la concordia y la comprensión. La concordia como base de la manifestación expresa de que hay una voluntad de convenir. Y la comprensión es el caldo de cultivo para poder llegar a convenir algo. Comprender al otro es indispensable para disculparlo o para acordar lo que sea. Y luego, si usted me lo permite,
¿se lo permito?
La poesía que antes decíamos, preguntábamos aquí, la poesía es el alma de los pueblos, ni más ni menos. Un pueblo sin poesía es un pueblo sin alma. ¿Y dónde iríamos así?
¿Qué haríamos en la poesía, Lucía Mejías?
Pues no viviríamos. Realmente la poesía, como bien decía César, todos los pueblos empiezan cantando y empiezan precisamente haciendo de la poesía su medio de comunicarse, de amarse, de enfrentarse, de odiarse, es decir, de vivir. Y sin poesía realmente la vida no valdría la pena seguir viviéndola.
¿Y los oyentes, Vara? ¿Qué palabra tendrán?
¿Qué palabras tendrán en el 900-137-137? Pues se lo vamos a preguntar, por ejemplo, a Martín, que nos llama desde Barcelona. Muy buenos días, Martín.
Hola, buenos días.
¿Su palabra?
Mi palabra para mí es amor, que en español significa muchísimo.
Muy bonita, nos la apuntamos.
Vamos a ir anotando todas las palabras que nos van a ir dando los oyentes. Más palabras, Mara.
Más palabras. Ramón, desde Santander, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bien, encantado de estar aquí. Digo bien porque les estoy oyendo como todas las mañanas.
Igualmente, gracias, Ramón. ¿Cuál es su palabra?
Pues mire, mi palabra es que la acaba de decir un señor, es amor, pero es que también es odio. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando se expresa en cercanía, en susurro, en personas que quieres, pues es cariñosa. Pero claro, también puede ser palabra despectiva, que es lejanía. Luego, la palabra creo que es en sí el sentimiento con el que se exprese cada una de las personas.
Uh-huh. Más palabras. Desde Madrid, Pepe, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, la mía, procuro llevarla a rajatabla todos los días, es ilusión. Pienso que la vida sin ilusiones se hace más cuesta arriba. Y lo mejor de la vida son las ilusiones. Y la palabra mía es ilusión. Hay que procurar buscarse todos los días un motivo para tener ilusión. Y si no lo tenemos, tenemos que inventarlo. Buenos días y muchas gracias.
Gracias. Gracias a nuestros oyentes. Más palabras.
Más palabras. Por ejemplo, Cristina, desde Irún, ¿cuál es su palabra?
Buenos días. Mi palabra es pimpirimpausa.
¿Cómo?
Nos ha dejado a todos sin quero.
Quiere decir en euskera mariposa.
Qué bonito.
Qué bonito.
Y es como les digo, pim, está todo todo seguido, pim pi pim pi lin pau sha, con X al final.
Pim pi lin pau sha, qué bonita.
Pim pi lin pau sha.
Qué sí. Bonita, Cristina, gracias.
Sí, de nada.
Precisamente, César, se creó esta fundación para unir a las tres culturas, algo que deberíamos recordar.
Es cierto. De hecho, tenemos en la sede del Museo de la Palabra, que es una sede de la Fundación César Ejido Serrano, aquí en Quero, en la primera ruta de Don Quijote, una piedra que pesa más de una tonelada y que está en la fachada. El lema de la fundación, escrito en castellano, en inglés, en árabe y en hebreo, es: la palabra es el vínculo de la humanidad. Con esa motivación se creó la fundación, para conseguir o intentar una utopía, pero es muy una hermosa utopía, que la palabra sea la herramienta exclusiva y excluyente frente a toda violencia, la herramienta para la comprensión entre culturas y religiones.
Cuando la palabra se hace poesía, ocurre esto que van a escuchar. Voy a pedir al pianista que ponga fondo a este poema de Aarón. Aarón, ¿tienes algún poema preparado?
Aquí está.
Vamos allá.
Como antes habéis hablado de la palabra beso, y el beso es quizá la palabra más interlabial, como una ingobernable pesadilla, sé besarme la tilde de mi nombre. De acomplejada sal y docta cueva, de raíz hasta el pétalo en su cumbre, en deshojada noria, sin alambres, tras dos maravillosas ambizurdas, y botánica linde y castañuelas, con las venas haciéndose una sola, desbordándote así tanto si nubla el corazón como si luce. Lejos de toda voluntad ineficiente, con las lenguas a golpes, entre cráneos, desde la pulcritud hasta la gloria, para todo y no más, así se besa.
¡Bravo! Hay que recordar que no hace mucho tiempo los tratos comerciales, las transacciones, hasta las alianzas se cerraban con la palabra dada y con un apretón de manos. El honor daba valor a la palabra comprometida. Y que lo sabe muy bien, porque lo ha vivido, es Casimiro García, ganadero y agricultor de este municipio toledano de Quero. Casimiro, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos o cuéntanos cómo se hacían los tratos antes. ¿Bastaba con la palabra dada, con la palabra comprometida?
Pues le voy a decir a usted que yo siempre tuve suerte, que tropecé con gente muy seria y no tuve ningún problema. Pero bueno, era a través de eso, de la palabra. Y bien, yo vendía mis cabritos siempre del 9 de diciembre al 10. Pero eso los vendía un señor de Sonseca a través de un corredor de Villafranca que, por cierto, se llamaba Nicolás. Y bueno, pues ya está aquí el Nicolás. Total que hacíamos el trato, nos dábamos la mano, allí no había más señal ni más de nada. Cuando decía Nicolás que venían, no fallaba, no me fallaron nunca, porque eran muy serios, yo también. Y en fin, y así se hacían los tratos. Ahora ya hay otras cosas, hay unas lonjas, hay unas cosas que ahora que entonces no existían.
¿Usted vendía cabritos?
Cabritos.
¿Y qué más?
Y corderos.
Corderos. Sí. ¿Y siempre con la palabra?
Siempre con la palabra.
No hacía falta escribir nada,
no, nada
ni
nada,
firmar
nada,
ningún documento.
Nada, no, nada, no señor. Porque también era gente muy seria, era una gente que te decía, el 20 vengo, y no venían el 21 ni el 19, venían el 20. Así que todo eso.
¿Y cuando alguien faltaba alguna palabra, qué pasaba?
Bueno, pues no, sí.
¿Una ya, ofensa grave?
Claro, no, y había discrepancias, y había malentendimiento y todas esas cosas. No había tampoco mucho. Si alguien faltaba, pues es porque no tenía respeto. Un señor que en una sociedad, sabe usted, que el respeto es la base fundamental. Y claro, pues si no tienes respeto, es un granuja, pues sí, te falta. Pero eran pequeñas cosas.
Ser un hombre cabal, un hombre de palabra.
Claro.
Hoy hay mucho granuja suelto.
Bueno, hoy es que no sé si será la crisis, si será como esto ha evolucionado, que creo que ha evolucionado para bien. Pero eso, que yo, ¿qué le voy a decir a usted? No quiero yo que mis palabras ofendan a nadie.
No, no, al revés. Nos están dando toda una lección de palabra.
Así que todo eso.
Sí, la verdad que da gusto, además, en este caso,
El hecho de el placer de la palabra, es decir, el placer de escucharse. Como antes en los pueblos, la palabra no solamente era la palabra dada, sino
la mano, el apretón de mano.
Como también la palabra en la cocina, la palabra de nuestras abuelas, de nuestras madres, las historias que nos contaban. Cómo la palabra estaba tan dentro de la vida cotidiana y de la vida diaria. Y seguramente nuestro compañero habrá vivido muchas palabras y haber aprendido de tantas palabras que ha escuchado en su casa.
Tuve a mi madre, tuve a mi suegra. A mi suegra, por desgracia, estaba imposibilitada, la tuvimos 11 años, y hubo que oírle bastantes cosas, bastantes anécdotas que tenía ella de cuando fue joven. En fin, que todas esas cosas sí las he oído. Y bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Que bien, pues, yo aprendí de aquello y bueno, no me arrepiento.
¿Usted cree que faltan valores hoy en la sociedad que estamos viviendo?
Sí, esto está un poquito trucaillo. Porque qué, bueno, pues quítate tú para ponerme yo, que tú no lo haces bien y yo lo voy a hacer igual. ¿Es así?
¿Cómo era el trato? ¿Lo puedes reproducir cómo era el trato?
El trato, pues mira, el trato era, bueno, ¿cuántos cabritos tienes? Pues mira, era muy difícil vender 100 cabritos en Quero. Y yo tenía alrededor de 100, para de que llegaba las Navidades, yo tenía de 105 a 120, 115, en fin, y era muy difícil. Y tenía que venir este señor, que era de Sonseca, un tal Rojas, y hacíamos el trato, y bueno, pues muy bien, pero que luego nunca faltó, ni me faltó una perra gorda, ni nada, 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 nada. No hubo ni una como un cañamón. Había seriedad. Hoy, no creo yo que diga que no hay serios. Pues sí, también hay personas serias, pero esto está más trascomundadillo.
¿Y hoy cómo está el cabrito?
Pues sí, no, mire usted, estoy totalmente desvinculado de eso.
¿Se ha jubilado?
Yo estoy ya jubilado, tengo mis 80 años, y yo ya estoy jubilado y estoy desvinculado, no sé ni cómo andan ni cómo no andan. Pero ahora no es difícil, o sea, ahora no te pueden engañar, porque hay una lonja y hay cosas. Y aunque venga un granuja, ese granuja se va por donde ha venido. ¿Comprendo? Sí, hay otra información a la de entonces.
Le miro a los ojos fijamente mientras me habla y sé que es usted un hombre cabal.
Claro.
Serio.
Pues sobre todo eso. La seriedad y el respeto es la base fundamental de una sociedad.
Casimiro García, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Merece usted un aplauso y todos los ganaderos y agricultores que nos estén escuchando hoy.
Claro que sí.
Hombres cabales que están en el campo trabajando en la sementera, que ahora toca la sementera.
Exactamente.
Este aplauso es para usted y para todos los agricultores de este país, de España.
Muchísimas gracias. Gracias.
Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Y a ustedes.
María, el rincón de la Rodríguez. Merece la pena que nos hagas otra pieza, María. Que nos interpretes otra pieza, mejor dicho. ¿Qué pieza vas a interpretar?
Pues vamos a
interpretar. Nos emociona, ¿verdad? Escuchar a.
Vamos a interpretar, Andrés y yo, una romanza preciosa del huésped del sevillano también, porque estamos en Toledo.
Qué bárbaro. César, ¿qué cosas consigues aquí en el museo?
En Quero.
Pues gracias a todos ustedes. Que nosotros simplemente les recibimos con mucho afecto y con una ilusión renovada. Que nos hacen, la cristalizan a través de la palabra y a través de Radio Nacional de España, que llega a todo el país. Y nosotros es un orgullo y una satisfacción tenerles aquí. Y siempre nos impresiona este programa, su profesionalidad, con las cosas que escuchamos y en las que se nos permite participar, que lo hacemos pues como mejor podemos o mejor sabemos.
Escuchen en directo. Bueno, bueno, bueno. Le pedimos al poeta otra vez la palabra hecha poesía, Aarón. Qué sensibilidad, ¿verdad?
Enorme.
Lo que estamos viviendo enorme, aquí sí, hoy, sí.
No, además ya lo estaba demostrando en las conversaciones previas al programa que la tiene. Y bueno, pues ese rincón, ¿no? Ese rincón hay que...
De la Rodríguez.
El rincón de la Rodríguez hay que visitarse.
Más llamadas, Mara. Muchos son los oyentes que hoy nos están... están participando, quieren participar para describir esa palabra, para evocar esa palabra que pedimos hoy. Más llamadas, Mara.
Venga, vamos a por más testimonios, más palabras. Por ejemplo, la de María, que nos llama desde Madrid. María, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal?
Cuéntanos.
Pues yo diría, sería una palabra, pero lo voy a ver, sería padres, que sería tanto para madre como para padre. Y a mí decir esas palabras me emocionan, porque me transmiten amor verdadero, generosidad, sacrificio, desinterés, enseñanza, ejemplo, admiración y orgullo. Creo que son unas palabras maravillosas, ejemplares, y que a mí decirlas me emocionan. Y luego otra palabra, si me permiten, es la de integridad. Creo que es una palabra muy cortita, pero que dice mucho. Y nada más, muchas gracias. Buenos días.
Gracias
buenos
a ti,
días.
María.
Más oyentes.
Nico nos llama desde Jaca. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Cuéntenos.
Sí. Pues yo la palabra es escúchame. Solo con esa. Si escucháramos más...
Qué poco nos escuchamos,
todo,
¿verdad?
Todo cambiaría.
La apuntamos.
Y no hace falta más. Más oyentes.
Pilar, desde Zaragoza. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por dejarme entrar y enhorabuena por el programa.
A usted por la
Mire, llamada. Mi palabra sería que hoy parece que se escucha muy poco. Gracias. Creo que habría que decirla más. Gracias a la vida, a los padres, a los hijos, al sol, a la lluvia, al agua, que es muy importante. Y si me permiten otra, esperanza. Porque claro, los que lo están pasando mal, pues pensarán que gracias es una palabra muy difícil de pronunciar. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias
la
a todos ustedes.
Las subrayamos y las ponemos en mayúscula, ¿verdad, Manolo?
Las ponemos en mayúscula. Aarón, merece la pena que apoyes con ese texto.
Vamos a darle una vuelta de tuerca a la palabra, ¿vale?
Me parece bien.
Hay días que hace frío en todo el mundo y no por sonreír somos mejores. ¿Alegre es la moral en el incesto y el humo de después de incinerarte? ¿Alegres los cumplidos al diablo o una huella olvidada junto al crimen? Si la felicidad es delictiva, muy pocos escritores son culpables. Reír es propagar el mal aliento. ¿Quién tuerce en altas horas de la noche la mueca que inició de madrugada? ¿Quién solo se deprime al levantarse y quién es el que a solas no se acuesta por miedo a sentir lástima tumbado? ¿Y quién es tan feliz que lo parece? ¿Y quién es infeliz por amor propio? Si alguna vez mi corazón se para, la muerte lo usará como disculpa. ¿Con qué derecho habría de quejarme de haber entristecido a mis lectores?
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! España, vuelta y vuelta. Hoy en exclusiva estamos dedicando el programa a la palabra. Palabras, como decíamos, que acarician, que acercan, que nos hacen sentir, soñar, amar. En el caso de las personas sordomudas, las palabras entran por la vista en forma de gestos o signos. Y en el caso de las personas invidentes, la palabra se hace tacto gracias al braille, un sistema de lectura y escritura táctil. José Pedro González, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Periodista, invidente... estás escuchando el programa, ¿verdad?
Sí. Pues,
¿Qué palabra quiere usted en estos momentos que tenga en la mente y nos quiera participar?
Bueno, como palabra suelta, quizá la palabra integración. Como las palabras en general, para nosotros son súper importantes, efectivamente. Es verdad que a través del tacto, que es lo que habías comentado, pero también, y sí que quiero hacer también un voto por ellas, ¿no? Las palabras a través de la voz. Porque para nosotros la voz es mucho más... la transmisión de la cultura, la transmisión de muchas cosas se hace a través de la voz. Y muy especialmente muchas de la a la manera de percibir nosotros el entorno, pues no solo está el tacto y está fundamentalmente está también el oído, y muchas veces el conocimiento de esto que nos rodea es a través de las palabras de otras personas que nos cuentan lo que nos está lo que nos rodea, las cosas con las que está, nos describen un paisaje o nos describen una obra de arte o una escultura o... Entonces para nosotros la palabra es fundamental.
¿Qué valor le da usted a la palabra en su doble condición de periodista y de persona invidente?
Pues, hombre, como periodista está claro que es el vehículo a través del cual comunicamos y somos capaces de hacer llegar a los demás pues las cosas que nos parecen importantes o interesantes. Como persona ciega, pues, por supuesto, lo que comentaba antes. O sea, es la manera de conocer nuestro entorno y de muchas cosas que a través de los ojos no nos llegan a través de las palabras de otras personas. Los ojos de otras personas, al final, lo que están lo transmiten a través de las palabras.
José Pedro, ¿usted ha sentido que alguien diera en algún momento mayor o menor valor a su palabra por el mero hecho de ser ciego, de ser invidente?
Bueno, podría ser, pero la verdad es que no le di mucha importancia. Está claro que hay determinadas cuestiones legales y tal donde a la hora de ser testigo de determinadas, pues bueno, tú has percibido la realidad de otra manera diferente y, por lo tanto, en algunos casos podrá servir y en otros no podrá servir, ¿no? Pero le doy más valor, si eso, a la otra parte. O sea, que para nosotros también la palabra y la palabra de otras personas también es fiarse, confiar en los demás, y muchas veces la gente, la mayoría de las veces, pues es así.
José Pedro González. Sí. Gracias por sus palabras. Gracias por tus palabras, compañero.
Gracias a vosotros.
La persona que es innoble se queda sola por voluntad ajena. La persona noble, por voluntad propia. Nos comportemos como nos comportemos todos. Al final, terminaremos solos. Tan feo es asumirlo como hermoso elegir el método, pues solo en nuestras elecciones está la verdadera compañía.
Si tuviera que hacer una sinopsis, profesor Cátedro, de lo que estamos viviendo y sintiendo hoy, ese ejercicio que hacen ustedes en clase, ¿cómo lo resumiría, Cátedro?
Pues es complicado, porque es verdad que
Emociones, sentimientos, a flor de piel.
Efectivamente, estamos moviéndonos además en diferentes lugares de la palabra. Porque qué importante es la palabra escrita, pero al mismo tiempo qué importante es la palabra oída, la palabra cantada, la palabra sentida. Esa palabra que además nos pone de pronto algo que es los pelos
a flor de piel,
que nos emociona o nos enfada, o en un momento dado nos reta, nos desafía. Y eso realmente es lo que nos están diciendo, además, con esas voces tan hermosas, precisamente de los oyentes, cómo no solamente nos han comunicado y nos han regalado sus palabras, sino también su voz, esa palabra vasca que en un momento dado también nos trae algo tan importante como que es que la palabra en principio nos puede separar, pero es todo lo contrario, la palabra nos une incluso en lenguas diferentes, en ambientes completamente diferentes.
Estoy de acuerdo completamente en lo que estás diciendo. Dime, Luisma.
Siento romper un poco la magia que nos envuelve y el
la
hechizo. La atmósfera está tan bonita, pero me veo obligado a introducir en el debate otra cuestión. Y es qué grado de responsabilidad, y también estoy pensando en nuestro historiador, qué grado de responsabilidad tienen, a juicio de ustedes, los políticos en la devaluación de la palabra. El hecho de que los políticos comprometan su palabra en elecciones, prometan muchas promesas que luego incumplen. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los políticos en esta devaluación de la palabra?
Fíjate que escuchaba tu pregunta y con esta atmósfera que acabas de romper y con el piano de fondo, digo, repite otra vez porque se ha caído, ¿verdad, Ron? Ha dicho, rota la atmósfera, dicho lo cual entremos de lleno en qué barbaridad.
vamos a seguir por esa ruptura, ¿no? Claro, vamos allá. No pasa nada.
¿Qué hacemos ahora ya?
A ver, el empleo de la palabra en los políticos a veces resulta una hemorragia de insatisfacción.
Toma ya.
En ese sentido, pues, tienen un porcentaje altísimo de responsabilidad.
¿Y Eduardo qué piensa? Señor Valero.
Hola, hola, Manolo. Bueno, pues...
¿Qué piensa usted?
Yo pienso que todos somos presos de las palabras y los políticos también. Yo pienso que desde un punto de vista historiográfico, por decirlo así, el problema es que la historia queda escrita, queda patente. El problema es la memoria a corto plazo, que tendemos a olvidarla, ¿no? Ahí estamos los historiadores para empujar y ofrecer la posibilidad de recordar todo aquello y que la palabra no muera nunca.
Manolo, Antonio del Real, director de cine, ¿cómo está usted?
Muy buenos días. Iba a decirte que si me dejabas decir que la palabra es muy importante, pero que la imagen es casi... Yo, que soy un hombre de imágenes, creo más en la imagen, y me acuerdo ahora mismo de mi maestro José Luis San Pedro, que siempre me insistía en que había que dejar las palabras escritas, porque quedaban ahí, la imagen quedaba ahí para siempre, y que la palabra a veces se olvidaba, se diluía, y por eso era muy importante, él era muy partidario de escribirlo, y si era con bolígrafo o pluma, mejor que en un ordenador, porque quedaba la constancia de esa imagen hecha con tus propias manos. Y bueno, me decía Eduardo ahora aquí en el estudio que eso también es palabra. Digo, sí, pero palabra escrita que se convierte en imagen. Y ahí entraríamos ya en la imagen, que vale más que mil palabras, o mil palabras, como has empezado tú, Manolo, valen más que una imagen. Estáis en la tierra de Castilla-La Mancha, Manolo, y estás con César Ejido, que es un amigo maravilloso y un poeta, y me he acordado que me hicieron hijo adoptivo de esas tierras de Castilla-La Mancha por transmitir a través de su obra los valores y tradiciones de la historia de Castilla-La Mancha y plasmar con brillantez la belleza de nuestra tierra en la gran pantalla. Esto lo dijo al presentarme César Ejido. Y ahora, cuando le estaba escuchando, y además se emocionó y lloró el día que nos presentó ahí, y entonces me estaba
encantado,
acordando...
Amigo, encantado. ¿Qué tal, no quiero César? Volver a emocionarme, pero sí que me gusta oírte y recordar aquella mañana sumamente entrañable, sí, en el que todos nos sentimos muy orgullosos de ese nombramiento que te hicieron con mucha justicia, porque aunque la emoción me cortó las palabras, pero el mensaje en el inicio, hasta donde llegó mi emoción, era que habías convertido los paisajes de nuestra hermosa región en poesía representada en imágenes enormemente preciosas y entrañables.
Muchas gracias, César.
¿Nos da tiempo a hacer algo de Pasajeros de la Historia, Eduardo? ¿Lo tienes preparado?
Sí, siempre, ya sabes que siempre. Siempre estoy
listo.
Vamos
con la sintonía, vamos con la sintonía. Pasajeros de la Historia. ¿Qué valor ha tenido la palabra a lo largo de la historia, Eduardo?
Bueno, la palabra es la base de todo, ¿no? Yo creo que como especie nos diferenciamos porque somos capaces de transmitir nuestro pensamiento, nuestra comunicación a través de palabras, ¿no? Por tanto, la palabra es la base de la historia, es la base del proceso histórico, porque los hombres, los seres humanos, se entienden mediante palabras, y los historiadores investigamos las palabras, y las palabras son las que nos traen hasta aquí.
¿Y cómo se ha trasladado de padres a hijos, de abuelos? ¿Cómo ha sido esa transmisión, ese proceso de transmisión?
Bueno, ha sido eterno, ¿no? Y sigue siendo lo eterno. La transformación de la palabra hablada en la palabra escrita, que es cuando teóricamente decimos que empieza el proceso histórico, porque podemos investigarlo a través de esos vestigios, pues nos lleva hace casi 5 o 6 mil años, ¿no? Y siempre, además, desde un punto de vista un poco sórdido, ¿no? Porque nos lleva a dónde nos lleva. Nos lleva, evidentemente, a la transcripción de actividades económicas, de actividades jurídicas, que son las primeras que se plasman como palabra escrita. Las cosas importantes siempre se mantienen como palabras habladas. No hay que pensar nada más que en las listas de los reyes que tenían los sumerios, que se aprendían, se memorizaban. Algunos de nosotros que tenemos cierta edad nos acordamos de nuestro aprendizaje de la lista de determinados reyes, como por ejemplo los visigodos, ¿verdad? Que me mira Marcelino Blanes de reojo, un poco enfadado al recordarlo. Pero es cierto, ¿no? Las cosas importantes se mantienen en palabra hablada y solo se transmiten a palabra escrita para mantener ese recuerdo o la vigencia de lo que estamos diciendo.
¿Palabra hablada o susurrada o no?
Pues sí, principalmente susurrada, especialmente aquella que es secreta, ¿no? Porque en la transmisión del conocimiento privilegiado, del conocimiento secreto, siempre ha sido susurrada. Estamos hablando del nacimiento del espionaje, del secreto, de la inteligencia. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, en Toledo, estáis en Castilla-La Mancha, al ladito de Toledo. En Toledo, esa producción de acero, ¿cómo se transmitía ese acero toledano único, increíble, que hasta japoneses vinieron en el siglo XVI para aprender a fabricarlo de verdad? Como diríamos ahora, como un toledano manda, pues se transmitía de maestros a aprendices y no se escribía, no se plasmaba. Incluso hoy en día se sigue haciendo así.
Eduardo, una pregunta. Si tuvieses que elegir a un político o a un gran estadista que a lo largo de la historia se haya destacado por utilizar brillantemente la palabra como herramienta de convicción y que haya arrastrado masas, ¿a cuál elegirías?
Indiscutiblemente a Manuel Azaña. Yo creo que es el gran orador de este país en los últimos 200 años. Era un tipo que era capaz de cambiar la decisión política de un parlamento con un discurso. ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién sale?
¿Y tu cátedro?
Claro.
¿Y tu cátedro?
Hombre, pues la ha dejado muy difícil, la verdad, porque Manuel Azaña es realmente impresionante, ¿no? De lo que cómo la palabra estaba tan presente y tan bien presente en el parlamento en aquel momento.
Entramos en la recta final de España Vuelta y Vuelta, necesitamos más tiempo. María Rodríguez ahora nos dirá dónde la podemos ver actuar porque nos ha dejado sorprendidos a todos con su voz. Vamos con el resumen, Marcelino, de la semana. Bueno, será que nos hagas ese resumen, como siempre, con ironía y con palabra. Marcelino, ¿cómo estás?
Muy buenos días, vamos allá. Ya sabes que la letra que a mí más me gusta es la M, que te la digo todas las mañanas. La M de mar, no te asustes. Bueno, esta semana ha estado presidida por las novedades en el equipo de cara a la nueva temporada. La primera es que Curro ya no es el realizador y ahora está en recepción.
¿Cómo estás, Curro?
Los cambios de personal conllevan, por otra parte, que el jefe no sepa los nombres de los nuevos componentes.
Ahí tenemos también a... ¿Quién? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Víctor.
A Víctor.
Ay, nunca me acuerdo, Víctor. Es que tienes cara de Adolfo. Víctor. Y Ana, claro. Que luego se enfada Ana Cabanes. No se preocupe la madre de Ana Cabanes, que trabaja aquí. Inmaculada Gutiérrez también trabaja aquí.
Bueno, por cambiar ha cambiado de nombre hasta Manolo HH.
Manolo Chachi es.
En el plantel de invitados también se producen algunos cambios.
Señor Guerrero.
¿Y quién es?
Señor Azquerro.
¿Y quién es este señor Guerrero? El único invitado que le importa realmente a Manolo HH de siempre es, no sabemos por qué, un tal Hal.
José Antonio López Guerrero, profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Hal.
Bueno, parece que sí sabemos ya qué le pasa con ese tal Hal.
Hal.
Fuera de serie.
Bailas.
Bien, solo hay un miembro de este equipo que no se va ni a tiros.
Yo insisto.
Bien, ya hechos los cambios, comienza el programa hablando de productos transgénicos. Un ejemplo, los tomates.
¿Por qué los tomates saben a rueda Michelin, a caucho?
La principal experta para explicar el asunto es una biotecnóloga a la que le gusta mucho hablar, pero no le dejan.
Lo que nosotros concluimos es que entonces no habría que comercializar.
Da tiempo, tiempo.
Ya claro. Está, eso, claro. Acabando la frase. Hubo un grupo de...
Te disparas, concreta, te disparas.
Pero hay alguien que también quiere hablar.
Y no dejamos hablar a Luisma, va a explotar. Luisma, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Algo más que decir, Luisma?
Yo creo que el problema surge cuando el hombre mete mano.
No tiene nada que ver con nuestro asunto, pero él a lo suyo. El siguiente tema del lunes fue una campaña de concienciación denominada Acción Psoriasis. Ana José Cancio no se aclara.
Preguntamos también al presidente de Acción Social, luego seguimos contigo, de Acción Psoriasis. No sé por qué digo yo Acción Social, que llevo toda la mañana con lo mismo.
Bueno, pero puede rectificar.
Esta Acción Social es una asociación...
No hay manera, está visto. Uno de los mejores días fue el martes porque tocaba hablar de cainismo y como español que soy, estuve esperando ese momento durante días. Preguntamos.
¿Somos cainitas los españoles o no, magistrado?
Sí. Antes, ahora y en el futuro.
A mí la verdad es que esta respuesta me ha dado la energía que necesitaba para seguir viviendo, pero hay otra todavía mejor.
Calumnia que algo queda.
Y para quitarme la tristeza laboral que me pudiere embargar, ahí va otra.
Para quitarte tú que me pongo yo.
Toma, el problema es que a Manolo HH no hay quien le quite la silla.
Porque, insisto, repito, por tercera vez no me canso.
El día terminó con un programa de ayuda odontológica para Camerún protagonizado por dentistas dispuestas, lógicamente, a cualquier cosa.
Que yo sería capaz de tirar de una muela sin poner anestesia.
El miércoles el programa se fue a Málaga, ciudad muy romántica donde se puede liar la cosa.
Mara, ha sido un placer también. Qué bonito lo que hemos pasado hoy en Málaga, qué bonito.
Vaya, vaya, vaya. Málaga es famosa por sumar sus museos y su luz.
Los cuadros, con esta luz que tienen ustedes aquí en Málaga, se ven de otra manera, ¿eh?
Bueno, los cuadros no deben ni ver esta luz.
Tenemos
el peor enemigo de un
museo
y de los cuadros es esta luz.
Lo siento, Marcelino, tenemos que ir despidiéndonos. Un abrazo muy fuerte.
Venga,
María Rodríguez, ha sido un placer. ¿Dónde te podemos escuchar?
Pues esta noche en el Rincón de la Rodríguez, en calle Corazón de María 6, en nuestro café teatro, tenemos zarzuela, ópera y danza clásica española.
César Ejido, un placer que nos dejes hacer el programa hoy en tu fundación, en el Museo de la Palabra. Un placer, gracias,
un placer,
César.
Un placer también para nosotros.
A los técnicos, Javier Sarmiento, Miguel Ángel Herrada, Santiago Garrido y Jorge Cuevas, muchísimas gracias. Cátedro, Lucía Mejías, un placer.
Gracias, esa es la palabra, gracias de verdad por este programa.
Y yo quiero decir a Ana Cabanes, por supuesto, viva la palabra. Lo decimos todos al unísono, lo intentamos, una, dos y tres.
¡Viva la palabra!
A la M.
Buen día para todos. A la M no, al mar.
Al mar, eso, hombre,
adiós,
al mar.
Adiós, adiós.
Hasta el lunes.
Adiós, hasta el lunes. ¡Viva la palabra!
Manolo, felicito.